Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, ¿qué tal? ¿Todo preparado para irte de puente? Si así lo vas a realizar a partir de la jornada de esta tarde, todo preparado, me refiero a todos los papeles que tienes que presentar en el hotel, que tienes que llevar equipaje de mano solo para la documentación que tienes que dar a conocer ahora en los establecimientos hoteleros, pero bueno, es otra de las circunstancias a las que supongo nos tendremos que acostumbrar. ¿Cómo? A que el Real Valladolid juegue en las circunstancias en las que va a jugar el próximo martes, con un entrenador supuestamente interino, sin conocer la lista de bajas y con la sensación de que llegamos prácticamente tarde a casi todo. Te lo vamos a contar todo hasta las 4 en el 101.2, en el 105.6, COPE Más, Íscar y Medina del Campo, y a través del 104.5 hasta las 3 y media de la tarde, con Leire Chorro en la realización.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Sábado, 2 de la tarde, 1 en Canarias, Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid. ¿Será el principio de todo o será un mero partido de transición a la espera de que el club decida anunciar el nombre de quien va a ser su nuevo entrenador? Esta pregunta conllevaría una segunda pregunta. ¿Tiene el Real Valladolid intención de incorporar a un entrenador más allá de la interinidad de Álvaro Rubio? Los números dicen que tiempo hay. Hay muchísimos puntos en juego y el Real Valladolid está a 5 o 6 puntos, dependiendo del averaje de con quién te empates, de salir de la zona baja. Pero los dos próximos partidos son precisamente los que nunca deberíamos haber tomado como partidos de transición, ante dos rivales directos, donde además uno de ellos tiene dos partidos menos que tú por circunstancias jugados. El Valladolid, como siempre, está haciendo las cosas a su manera, pero siempre tarde. Y entonces lo que tendremos que hacer es esperar a ver si el tiempo les da o no les da la razón, y sobre todo desear y cruzar los dedos para que la siguiente decisión que tomen sea la acertada, que ya va tocando. En baloncesto tampoco están mucho mejor las cosas. El equipo se juega ante un rival directo por la zona baja de la clasificación el próximo sábado el salir también del agujero, y lo va a tener que hacer sin Nathan Huber, un jugador que llegó para ser diferencial al Real Valladolid, que empezó la temporada e incluso la pretemporada apuntando cosas muy interesantes, pero que no ha podido soportar lo que está viviendo en Valladolid, hasta tal punto de que el jugador el pasado martes pidió voluntariamente la rescisión del contrato por temas personales que le iban a impedir rendir como el equipo necesita. Hoy, Enrique Peral, el director general del Real Valladolid, ha comparecido también junto a Lolo Encinas en la previa del partido ante Cartagena para explicar la situación. Y en balonmano viene el Huesca. También esta mañana ha habido previa de David Pisonero. Son las 3 y media de la tarde, quédate con nosotros si quieres hasta las 4 en el 101.2 y el 105.6.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
mañana es festivo, así que adelantamos nuestra cita con el lugar en el que nos gusta estar. Y nos gusta estar pues, prácticamente todos los días de este próximo Puente de la Constitución con Pedro del Barrio y con el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41, donde vas a poder ver, si quieres, no sé si en la mañana larga o en el mediodía corto, el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Valladolid el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. Vámonos a ver cómo está el ambiente por el Amaranta. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buena puente, ¿no?
Bueno, y tanto.
Hay mucha mucha gente allá preparando el fin de semana largo. Bueno, primer puente sin Pezzolano desde que llegó. La primera pregunta es obligada. Era el momento, ¿no? No había ya opción de esperar a ver si se producía cualquier tipo de milagro o de cambio de actitud por parte del entrenador para que evitara su destitución. Se hizo el domingo, el sábado, se hizo tarde, pero finalmente se hizo.
Sí, la verdad, pero bueno, yo creo que la opinión de mucha gente es que se ha hecho tarde. Yo creo que después de la disunión que había a final de temporada, incluso después del ascenso, entre afición y entrenador, yo creo que era el momento de haber buscado otra opción. Ha sido alargar la agonía. Yo creo que la plantilla estaba aburrida del míster, ha sido un ciclo largo, con mucho altibajo, muchos problemas, nunca han estado con él nuestros socios, complicado, complicado. Yo creo que ni prensa, ni gente de fútbol ha remado muy en contra y eso al final, pues bueno, también en la plantilla le agota que se hable de todo menos de fútbol. Y yo creo que, bueno, ha llegado, pero yo creo para mí ha llegado tarde.
Bueno, pero ya ha llegado. Lo que llama la atención, Pedro, es que a estas alturas el Real Valladolid, prácticamente 5 días después de la destitución, todavía no haya encontrado un sustituto, si es que lo está buscando.
Bueno, pues eso te dice del trabajo que ha hecho la dirección deportiva, que no tenía nada adelantado.
Te decía que esto puede ser un síntoma de que yo no tengo todas conmigo de que la decisión del sábado sea realmente la que querían tomar. A lo mejor es la que tuvieron que tomar, pero yo no tengo claro que el sábado tuvieran en la cabeza destituir al entrenador. Lo que pasa que ese 0-5 con la gente jugando al tenis en la grada, riéndose de todo, yo creo que les empujó, pero tengo mis dudas, y es, yo creo que esta demora en la búsqueda del nuevo entrenador lo demuestra, de que la directiva tuviera en la cabeza destituir a Pezzolano, ¿eh?
Por eso digo que no lo tenían en la cabeza, porque no habían adelantado el trabajo, no habían ido sondeando a ver quién podría encajar en una plantilla como la nuestra, y yo creo que el otro día la decisión fue precipitada, no fue pensada, y yo creo que, bueno, las circunstancias que se dieron durante el encuentro, ya el desánimo y el cachondeo de la gente de forma despectiva hacia la directiva y hacia el entrenador, pues yo creo que ha derivado en intentar dar un giro y un cambio de imagen, pero de forma precipitada y sin preparación ninguna.
Y ahora, ¿qué perfil tendríamos que buscar? ¿Un perfil táctico, analítico o un perfil visceral que se impusiera sobre un vestuario que ahora mismo maneja la situación? Porque ahora mismo el vestuario maneja la situación y que necesita un poquito de disciplina, quizá. ¿Tú qué crees que deberíamos buscar? Porque uno que lo reúna todo, seguro que ya está trabajando.
Perdón, yo creo que, en mi opinión, lo que se necesita es un entrenador que vea, que venga con las ideas muy claras de que se tiene que adaptar a lo que tiene, que tiene que emplear un dibujo y un sistema de juego para empezar, que sea sencillo y que dé confianza a los jugadores, y luego ya lo irá complicando a medida que vengan los resultados, si Dios quiere, y sobre todo también alguien con personalidad, ¿vale? Que tome decisiones, que se gane el respeto semana a semana, tanto entrenando como en las decisiones que tome cada jornada, y a raíz de eso, si lo hace bien, pues lógicamente se ganará el respeto del vestuario, el equipo irá hacia arriba y, bueno, con lo que tenemos, pues nos podemos meter en la opción de la lucha de la salvación de la categoría, ¿no? Entonces tiene que ser experiencia, dibujos tácticos sencillos y personalidad en el vestuario.
Álvaro Rubio, ¿tú crees que puede ser un buen técnico puente hasta que se encuentre al sustituto, o incluso intuyes que tiene alguna posibilidad de ser el elegido para acabar la temporada?
No creo que sea él, no lo sé. Yo no tengo ninguna duda que en conocimientos Álvaro pues sea un gran entrenador, pero yo creo que Álvaro tiene que tomar decisiones ya. La primera que tomaron otro día, que es jugar con un 4-3-3, que nosotros no hemos jugado yo creo que casi nunca o nunca, es un error para los jugadores, ¿no? Eso no te da tiempo a trabajarlo y al final el equipo lo acusó. Entonces, bueno, cuando cambió al 4-4-2, pues se notó una mejoría. Entonces, yo creo que ahí estuvo el primer error, la experiencia que hablamos, ¿vale? Él no tiene experiencia, pues sí, como jugador, pero está claro que no la ha trasladado al nivel de entrenador, porque yo no habría empezado con un 4-3-3, porque es un dibujo que no se ha trabajado. Entonces, yo ahí, para mí, primer error de experiencia. Y luego, segundo, Álvaro Rubio no es un entrenador que se caracterice por su personalidad. Sí es un tío que a lo mejor como jugador tenía su personalidad, pero eso como entrenador se traslada a otro tipo de decisiones, que no se toman como jugador, se toman como entrenador. Que no las ha tomado, y si las ha tomado, las ha tomado en un filial, ¿vale? No en el primer equipo. Entonces, yo creo que Álvaro, pues es un proyecto de entrenador, pero quizás ahora le pilla a la mujer demasiado joven y tiene que nutrirse, yo creo que todavía en el filial, pero por conocimiento, yo insisto, seguro que es un gran entrenador, pero faltan detalles, que eso te lo da la experiencia, ¿no? De los años y los errores cometidos. Y Álvaro todavía, como entrenador, ha cometido muy poquitos.
Somos un equipo claramente en transición, con lo cual imagino que en Las Palmas estarán frotando las manos, porque la Unión Deportiva Las Palmas tomó esta decisión hace mes y medio, no le ha ido mal, ha sumado muchos más puntos su nuevo entrenador que el original, y creo que está viendo en el partido del Real Valladolid del sábado un horizonte bastante claro para salir victoriosos. Las Palmas tiene que estar eso, tocando las palmas, ¿no? Con la visita del Valladolid.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que seguramente haya aprendido de lo que planteó de inicio en el partido Álvaro, y vamos a ver si la experiencia le vale para algo, no para contarlo a los amigos, sino para saber qué hacer con ella, ¿no? Y yo creo que para saber qué hacer con ella es no volver a repetir ese mismo error. Entonces, vamos a ver qué alineación saca, vamos a ver qué jugadores inician el partido. Y sobre eso, bueno, pues igual tenemos más opciones de lo que se pisa Las Palmas, ¿no? Yo creo que va a depender muy mucho de que la alineación sea creíble y el dibujo sea creíble por los jugadores. Eso va a depender mucho de las decisiones que tome el míster para el partido de Las Palmas.
Sí, pero fíjate, yo, por ejemplo, pensaba que lo de Lucas Rosa tendiendo a irse hacia adentro era cuestión de solamente cuando jugaba en la banda izquierda, y que con Pezzolano ese movimiento se iba a olvidar, pero ya vimos en Ávila que, no sé ya si es por inercia o por tendencia, desde la parte derecha también se metía por dentro. Es decir, no sé si es un vicio adquirido, Pedro, o realmente es una táctica que está utilizándose ahora en el fútbol moderno para generar esa supuesta superioridad que, en caso de pérdida en transición, lo que hace es dejarte con el calzoncillo por los tobillos en la parte de tu banda.
Yo siempre he dicho que esas opciones son siempre buenas cuando se usan para sorprender al rival. Cuando se usan de inicio, de juego, y ya estás colocado en esa zona, ya no sorprendes a nadie, porque ya le vas a posicionar y va a realizar su marcaje en zona para ese tipo de jugador y para ese tipo de movimiento. Entonces, no sorprendes a nadie. Yo creo que él a lo mejor ha preguntado, eso es una intuición mía, ¿eh? No es información, que igual es, él ha querido decirle al míster, bueno, pues míster, si pasa esto, me meto por dentro. Y a lo mejor Álvaro, pues, no ha sabido decirle que no, y le ha dicho, vale. Y el chaval lo ha hecho, ha seguido haciendo lo que hacía con Pezzolano. Intuición mía, ¿eh? No es información, ¿eh? Sería injusto hablarlo así, pero puede ser. Entonces, yo creo que ahora el equipo tiene que jugar como quiera Álvaro y no como quiera nadie más. O sea, él tiene que poner, se va a hacer esto, y no quiero esto, ni esto, ni esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que plantea el míster, porque, bueno, también se merece esta oportunidad el domingo, ¿no? Entonces, yo creo que queda todavía una bala más con él, y que, bueno, vamos a ver si nos sorprende, y sorprende Las Palmas, y hacemos con 3 puntos y el equipo da otra imagen.
Hombre, una bala importante, además, ¿no? Porque los jugadores que hasta ahora venían generando dudas de su rendimiento, imagino que bien sea para conocer a Álvaro, o bien sea para ganar crédito con el que venga, supongo que el sábado van a poner esa pizquita más de lo que sea, de ímpetu, de intensidad, de saber hacer, de, no sé, para convencerlo, ¿no? Estamos en ese punto en el que todos partimos de cero y todos queremos conservar o ganar el puesto.
Sí, eso es. Cuando hay un cambio de entrenador, para muchos jugadores es empezar de cero. Ellos se ven en la oportunidad de volver a verse dentro de la alineación titular, y la ilusión otra vez, bueno, pues se nota en los entrenamientos, la intensidad, las ganas, y bueno, y así se lo toma el jugador siempre cuando hay un cambio de entrenador. Entonces, vamos a ver si esto lo aprovecha Álvaro y bueno, y acepta con la alineación y con el dibujo, Insisto, a ver si el resultado es positivo y nos venimos con una sorpresa de allí.
Pues esperemos que así sea. Nosotros te lo vamos a contar a partir de la 1:30 de la tarde en el 101.2 y en el 105.6, también en nuestras plataformas digitales, en el Tiempo de Juego Valladolid, ese Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid, el próximo sábado, es decir, pasado mañana. Pedro, disfruta, iba a decir disputa, disfruta del puente de la Constitución y la Inmaculada y que veamos cómo el lunes estamos celebrando una victoria del Real Valladolid en esa nueva semana, ¿de acuerdo?
Perfecto, sí señor, muchas gracias.
Tú puedes disfrutarlo también en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde Pedro y todo su equipo te van a atender. Ahora hacemos una pausa, enseguida seguimos con más cosas.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Sábado 7 de diciembre, desde la 1:30 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cabidel, Tecnaire, Ascensores Zener, Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval Cerámicas, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Automo M Torre, Mundo Industria, Amaca Alquiler de Maquinaria, Eilo Motor, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid juega el sábado a las 2 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas con arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos, que esperemos tenga más suerte que, por ejemplo, anoche en el partido adelantado de Liga entre el Athletic Club y el Real Madrid, tuvo Figueroa Vázquez a los mandos del VAR. Un Figueroa Vázquez que es la segunda vez que ve en la pantalla cosas que no han pasado. Y eso no es lo malo. Lo malo es que intenta rectificar a quien sí ha señalado lo correcto, que es el árbitro de campo, en este caso Sánchez Martínez, y además intenta condicionarlo con su opinión a través del pinganillo. Menos mal que Sánchez Martínez ayer decidió, en lugar de la tónica habitual, que es rectificar su decisión, decidió mantenerla firme. Y es que Figueroa Vázquez le dijo que en una jugada con Rodrigo, que el defensa del Athletic, textual y entrecomillado y transcrito de esta manera por la Liga, nunca toca la pelota. Sánchez Martínez, cuando se acerca a revisar la situación en el monitor y ve que el defensa del Athletic sí toca la pelota, imagino que a partir de ese momento lo único que pasaría por su cabeza era cómo resolver la jugada sin dejar a su compañero a los pies de los caballos. Y creo que lo resolvió bastante bien. Bueno, Isidro Díaz de Mera Escuderos va a ser quien dirija el partido del Real Valladolid el sábado a las 2 de la tarde, un partido que sigue teniendo en su previa a Álvaro Rubio como protagonista. Nadie ha dicho absolutamente nada, con lo cual se intuye que el Real Valladolid va a presentar a Álvaro Rubio como técnico de la primera plantilla en el partido de Gran Canaria del próximo sábado. Que el próximo domingo, o el lunes, o el martes, o en 2030, el Real Valladolid encuentra un entrenador que acepte las condiciones que se le ofrecen desde aquí y que a su vez deportivamente tenga una trayectoria y sobre todo una filosofía que satisfaga al club, pues es posible. Pero hasta que eso ocurra, Álvaro Rubio va a ser el técnico del Real Valladolid. Quizá, como decíamos en la introducción, en un momento en el que precisamente el calendario no te invita a los experimentos. No, es que lo hacen todo mal. Con la cantidad de parones, 3, que ha habido, con la cantidad de partidos que se podían haber utilizado de banco de pruebas, sin ir más lejos el del pasado fin de semana, han elegido para la transición el tramo del calendario donde te vas a medir a dos rivales directos, uno fuera y uno en casa. En este caso, el primer partido ante un rival directo lo vas a afrontar desde la interinidad y si llega el nuevo entrenador, a partir del lunes podrá preparar el partido ante el Valencia Club de Fútbol del próximo viernes a las 9 de la noche, que a nadie se le olvide que además la semana es corta en cuestión de calendario. Mañana a las 9 de la noche se juega el primer partido, Celta-Mallorca. Después del partido del Real Valladolid en Las Palmas, se miden Betis y Barcelona a las 4 y cuarto, 6 y media Valencia-Rayo Vallecano, 9 de la noche Girona-Real Madrid. Barça y Real Madrid van a la jornada del sábado. La jornada del domingo, 2:00 p.m, Leganés-Real Sociedad, 4:15, Athletic Club-Villarreal, 6:30, Osasuna-Deportivo Alavés, 9:00 p.m, Atlético de Madrid-Sevilla, quedando para el lunes día 9, todo el puente. Vamos a tener fútbol, el partido entre el Getafe y el Real Club Deportivo Español. Y, como te decía, después vuelta de Las Palmas, recuperación y a preparar en tan solo 4 días, o 3, si me apuras, el partido ante el Valencia, que se va a jugar el viernes día 13 a partir de las 9:00 p.m. El Valladolid está como... se está luchando mucho para que esté donde está, porque la verdad es que se pueden hacer las cosas de una u otra manera, mejor o peor, con mejor o peor intención, que de eso no dudamos, pero no se pueden medir peor los tiempos, no se puede. Y sobre todo, 4 días y medio, casi 5, después de la destitución, que no haya un entrenador que haya aceptado las condiciones del Real Valladolid, dice mucho de tu capacidad de negociación. Si esto está siendo con un entrenador que se supone que es con el que vas a tirar el resto, ¿cómo va a ser a partir del 31 de diciembre el mercado de invierno que nos espera? No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Más cosas que pasaron ayer por la tarde. Cambiamos de deporte, vamos al baloncesto. Nathan Huber se desvinculaba del Real Valladolid de baloncesto. Temas personales hacían que club y jugador, de mutuo acuerdo y tras solicitud del jugador, rescindieran la vinculación que les unía hasta el final de esta temporada, después de no haber conseguido el americano ofrecer el rendimiento que de él se esperaba. Sí apuntaba maneras al principio de la temporada, pero después se ha ido quedando en pues un mero jugador más, sin ser diferencial, como se le suele pedir al jugador americano. Esta mañana, antes de la rueda de prensa de Lolo Encinas, ha estado Enrique Peral, el director general del Real Valladolid, para explicar cómo había sido la secuencia de la renuncia de su ficha por parte de Nathan Huber.
Bueno, son temas personales suyos en los que lógicamente yo no voy a entrar. Él no acababa de poder rendir y nos ha dicho que nos hacía esta solicitud y esta petición, y de esta forma hemos salido. Yo no voy a entrar en sus propias razones, que no, si no quiere él ir más allá. Es eso, no estaba físicamente al nivel de poder rendir como le gustaría y estaba agobiado. No era una lesión de un esguince, no es un esguince que no le está dejando progresarse.
Es que al decir que no estaba físicamente en condiciones de aportar, naturalmente había que descartar, porque en la primera introducción Enrique Peral había dado a entender que era un tema más emocional, quizá un problema familiar o personal, que un tema físico, pero al hablar él de estado físico, pues nos ha hecho hasta dudar. No es nada físico. A Nathan Huber no le duele nada que le pueda impedir jugar al baloncesto. Es una cuestión personal. Una cuestión personal donde el club se ha mostrado comprensivo. Y así lo destacaba Lolo Encinas cuando se le preguntaba si era otra piedra en el camino.
Bueno, es como nos ha venido la semana. Como dices, esto es una piedra más. Yo creo que desde la semana de Alicante ha sido todo un camino de piedras, ¿no? Lo que estoy es contento de estar aquí, con esta gente y este club, porque lo que me han demostrado esta semana con lo que hemos vivido es que aquí se valora a las personas. Y también es importante, ¿sabes? Que en muchos sitios no te creas que tanto. Y aquí se tiene muy en cuenta. Lo han demostrado Quique, Pepe, el club, con Nathan, con cómo estamos llevando las cosas, que no es fácil, pero una piedra y basta, venimos a luchar. Yo no he sido nunca un tío que tenga la oportunidad de estar en super equipos y todo fácil, ¿no? Mi carrera tampoco ha sido fácil y estoy en un sitio más que hay que pelear, y vamos a luchar aquí cada día que vengamos a Pisuerga.
Eso es lo que decía Lolo Encinas, y naturalmente queda una licencia libre, queda un puesto en la plantilla, queda una posición por reforzar. Habrá que ir al mercado. Naturalmente, Enrique Peral dice que sí, que hay que ir al mercado, pero a ese mercado al que puede acudir el Real Valladolid.
Entonces, músculo no tenemos para ahora ir a por los descartes que pueda estar haciendo la ACB, pues no. Y con el presupuesto que tenemos y con el dinero que nos libera el fichaje, vamos, la nómina de Nathan, pues afrontamos su reemplazo. Como digo, nuestra mejor baza es nuestro nombre, que atrae a muchos jugadores, y la figura de nuestro director deportivo que como digo, hace milagros. La situación financiera, sabéis la que es, no podemos ir más allá de lo que somos y de lo que sabemos que tenemos que hacer.
Pues ya sabes que no va a ser ningún jugador que haya recientemente salido de ningún equipo de ACB, y mucho menos que haya salido de un equipo de Euroliga, con lo cual la gente cara va a seguir yendo a clubes y a equipos donde se pueda mantener una plantilla cara. No van a venir a Valladolid, que tendrá que buscar en otro tipo de mercado. Si es verdad que se libera una partida económica un poquito mayor que si hubiera sido otra la baja, pero ni en ningún caso va a llegar para que venga un jugador de los de relumbrón, al menos de nombre, que luego a lo mejor el rendimiento pues encaja bien con el planteamiento, con el tipo de baloncesto que le pide Lorencinas, encaja bien con los compañeros y termina siendo sobresaliente. Pero ¿cuándo vamos a ver eso? Para el sábado no va a llegar a Cartagena.
Vale, lo antes posible. Pensar que va a estar pasado mañana en Cartagena es inimaginable, entiendo, salvo cuando digo Pepe Catalina hace milagros, todo tiene cierto límite, entonces entiendo que no va a llegar nadie esta tarde, pero en cuanto podamos cerrarlo y anunciarlo, estará lo antes posible. Nuestro objetivo, desde luego, es que sea de la mayor calidad y la mayor celeridad. Somos muy conscientes de lo que comentas y de que el calendario de diciembre es abrumador por nombre de equipos, pero sobre todo por número de partidos, y cuanto antes pueda estar mejor, claro.
Y Lolo Encinas también en su previa ha sido preguntado por si ese balance de 3 victorias, 6 derrotas que acumula, solo ha ganado lejos de Pisuerga, no ha conseguido vencer en casa, le haría temer, porque ya que nos hemos puesto en la ciudad y en el club a destituir entrenadores, pues pudiera subirse él al carro de lo que está de moda. Esto es lo que ha respondido el propio Encinas.
Mi situación no sé si peligra o no. Yo lo que siento del club es apoyo, pero en ningún momento me he visto en el club que a mí me cuestione. Y si me cuestionan, llegará el día, me lo dirán, porque en lo poco que llevo aquí, si algo descubierto es que vamos muy de cara aquí todos. Estoy en una pequeña familia que nos decimos las cosas, nos reunimos cada semana. Yo desde la semana de Alicante, como hemos tenido un problema semanal, nos hemos juntado, no lo hemos dicho, y el día que el club diga, Lolo, no se puede seguir, me lo dirán sin mucho rodeo. Lo arreglaremos y punto. Pero no he sentido en ningún momento, no escucho lo que hay por ahí fuera, sé que hay. Me fastidia más casi por mi familia que por mí. Pero lo que os digo es la suerte que tengo un poco de la gente que me rodea en este club. Y estoy tranquilo. El día que digan, ya está Lolo, me lo van a decir y lo haremos rápido, pero yo ni lo pienso.
Él ni lo piensa. Eso sí, también ha querido dejar claro que él entiende la decisión del club, que él entiende también la salida de Huber, porque dice que Huber no ha dejado esto por dinero, que Huber emocionalmente necesitaba salir ya del Real Valladolid.
Él no se va a otro equipo, no está. Él se va a su casa. Entonces esto ha sido el club, el que la persona va por encima de todo, y eso tiene su valor, ¿eh? Aquí habrá gente que dirá, bueno, vos sos profesionales, tal. Hay un valor por encima de esto. El baloncesto es muy importante, mi vida es muy importante, pero tengo más cosas aparte del baloncesto. Por eso os digo, el día que ellos no confíen en mí, pues con mucho dolor viviré, pero es que no pienso en ese día. A mí me gustaría estar aquí, que dentro de 3 años me preguntéis, ¿te acuerdas el día que te pregunté que casi estás fuera? Ojalá aquí nos riamos y me veáis muchas veces. Es lo que tengo en la cabeza. Me encantaría estar en Valladolid mucho tiempo. Yo os oigo y lo que digo y lo único que hago es animar un poco a mi familia, estar tranquilos, que la gente tal. Luego te llaman tus padres y dicen, ah, hijo, que hemos leído, digo, dejar de leer estas cosillas que hay por ahí, porque si no. Pero el resto, por eso creo que lo que os digo del club está por encima. Voy a decir, alguno dirá, joder, pero este tío no puede quedarse. Dicen, se tiene que ir. Se tiene que ir. Y el club lo ha entendido.
El club lo ha entendido. Vamos a ver cómo entendemos al rival, a un Cartagena que definía esta mañana así. La verdad es que se ha hablado poco del rival, Lolo Encinas.
Es uno de los equipos que más posesiones juegan de la liga. Si no hacemos bien la transición defensiva, no va a haber opción. Ellos juegan en los 10 primeros segundos, muchísimo tiro de 3, juegan con 5 abiertos muchas veces, un pivo de small ball que juega mucho Pop para jugar al 5 abierto. Entonces la transición defensiva va a ser clave. Si no somos capaces de volver para atrás rápido, no vamos a tener ni opción. Luego ya sistemas táctico tal. Es que no nos meta mucho punto atrás y que tengamos la paciencia de jugar en ataque, que no dependamos de meter o fallar, que juguemos un poco a baloncesto, que nos pasemos el balón, que juguemos a la velocidad que queremos, pero claro, vamos a ver si estamos preparados para eso.
Y se le ha comunicado a Enrique Peral, o se le ha transmitido la, digamos, forma de encajar por parte de la afición lo de los 12 euros el día de la Copa, aun siendo abonado. Así lo ha querido también aclarar el director general del Real Valladolid.
El club necesita, decís, queremos fichajes de calidad, queremos hacer muchas cosas, pues el club necesita ese pequeño empuje y sí que solicitamos a los socios esa pequeña ayuda el día de Copa. Y que apoyen al club, en este caso económicamente, con ese pequeño empuje en este día de Copa. Esa es la razón, no hay más allá. Hay varios clubes, muchos clubes que están haciendo lo mismo y cobrando por ese día de Copa. Hemos preferido eso a cobrar por un partido gordo de los de Liga.
Y el domingo 12, media Huerta del Rey, Atlético Valladolid, Huesca, dentro de la Liga Asobal. El partido más importante del tramo final, como ha definido esta mañana David Pisonero.
El más importante de los que quedan, con diferencia. Para mí, lo primero, porque creo que es un partido trampa. Creo que Huesca está muchísimo mejor de lo que parece. Tiene mejor plantilla de lo que parece. No, pienso que no han tenido fortuna en muchos partidos. Creo que tienen grandes jugadores. Creo que tienen un muy buen entrenador. No se está... Creo que son 16 años seguidos en un equipo, eso no te lo regala nadie, tienes que hacer las cosas muy bien. Con lo cual, este equipo da mucho respeto. Es decir, que no han salido de competición, yo creo que nada más que con Cangas este año. Han competido a Torrelavega, han competido a Granollers, han sido capaces de ganar en León, han ganado en Benidorm y han ganado a domicilio bastantes puntos. Los puntos que tienen prácticamente son a domicilio y creo que es donde mejor han competido, ¿no? Con lo cual... esperamos un partido muy difícil, muy difícil. Creo que Malo, Suárez, Cordiés y Parera están jugando muy, muy bien en ataque, con mucha libertad, con tranquilidad de que disfrutan de minutos. Los extremos están finalizando bien, la portería está aportando y yo creo que han tenido poca fortuna en los momentos finales de algunos partidos y eso les está abocando a que no estén en la clasificación, a lo mejor un poco más arriba, ¿no? Pero si no somos capaces de desarrollar el juego que hemos planteado en los últimos partidos en casa, vamos a tener muchos problemas porque nadie espere que este va a ser un partido sencillo.
Huesca está abajo, pero dice Pisonero que es una situación que les es familiar.
Bueno, es verdad que hace dos o tres años, quiero recordar, tuvieron una situación complicada con las lesiones, entonces también pasaron un momento malo. También es verdad que ellos han iniciado la temporada con 4 partidos fuera de casa por problemas en el pabellón y eso ha condicionado mucho la primera vuelta. Ya te digo que si ves el partido de Torrelavega, ves el partido de Granollers, ves el partido de Ademar, no es un equipo sencillo, es un equipo que sabe jugar a esto y que si las cosas le salen, bueno, y ha demostrado que a domicilio ha sido capaz de hacer victorias muy importantes. No es ganar sencillo ganar en León, nada, y lo han hecho.
Y el partido contra el Barça, a punto de dar un susto, le ganaron en el segundo tiempo al conjunto blaugrana, un partido que Pisonero considera como útil.
Sí, mucho, mucho. Yo creo que vimos cosas buenas, hubo jugadores que aportaron mucho, jugadores que a lo mejor no habían tenido esa responsabilidad en otros partidos, la tuvieron. A mí me pareció un partido, analizándolo después a posteriori, muy interesante. Creo que, sobre todo, hubo algo muy, muy bueno, que fue la capacidad de competir, ¿no? Y cuando tuvimos momentos muy malos, tuvimos un parcial 0-8 en la primera rotación, el equipo es capaz de volverse arriba, de seguir compitiendo al mismo nivel y la segunda parte plantar cara, ¿no? Que no es sencillo. Cuando se te van de 8, ellos juegan muy sencillo en el Palau y lo más probable es que el partido se desmelene, ¿no? Y ellos estén tranquilos y al final te corren, son capaces de robar, disfrutar y ahí es cuando...
Es la conclusión a la que se llegó después del partido contra el Fútbol Club Barcelona. Son las 4 en punto de la tarde. Cuidado en la carretera si te vas de puente. Sigue la tarde en COPE.